I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, face. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk and all the right places.
No problem, man.
I see the magazine working out.
No problem, woman.
We know that shit ain't real. Come on, now make it stop.
Amiga, amigo, en Herrera en Cope, nunca hay problemas. Y si los hay, se cuentan. Si se pueden solucionar, se solucionan. Y si no, ¿qué quiere que te diga? Goyo González al aparato, 11 y 9, 19 en Canarias. Ya ha llegado el momento de que abramos bien los ojos y los oídos y nos pongamos rumbo a lo que se está cociendo allá afuera. Sobrevolamos el mapa mundi. Aterrizamos en lugares de conflicto. Nos posamos como si fueran una cama elástica en esos lugares en los que la tensión hace que muchos seres humanos se preocupen. El mundo cada vez es más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito. Así que vamos a intentar colar esa canica en el gua con la opinión de los expertos en materias de política internacional. Son los mejores. Y los tenemos en Herrera, en COPE. Inocencio Arias, buenos días.
Hola, buenos días.
Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Ramón Pérez Maura.
Buenos días, don Goyo.
¿Está usted trabajando?
Estoy trabajando, ¿está usted trabajando? Bueno, bajo el diluvio que está cayendo en este momento en esta parte de Madrid,
sí, rayos.
Truenos y centellas.
No, y no solo lluvia, también granizo.
Ha habido
un momento de tormenta.
En enero.
Y racheada, además, que aunque lleves paraguas, te empapas.
Te mojas, pues bueno, vamos a mojarnos con temas como este, del que ya la semana pasada dijimos íbamos a hablar, por desgracia, muy a menudo en los medios de comunicación, más concretamente en esta tertulia internacional. Venezuela. Una turba de chavistas ha asaltado la asamblea, ha herido al menos a 12 personas y esto ya empieza a sonar a enfrentamiento abierto. Un enfrentamiento civil cada vez más palpable, señores.
Hombre, esta entrevista que habéis hecho esta mañana a Armando Armas, este diputado venezolano, deja muy poco que añadir sobre cómo se han desarrollado los hechos, porque era verdaderamente espeluznante lo que contaba. Pero sí podemos añadir algunas cosas más de contexto, ¿no? Hay una cosa increíble en este caso, que es que cada vez que se reúne la Asamblea Nacional en Venezuela, hay un piquete de chavistas que hacen guardia frente al Parlamento e increpan y atacan a los diputados cada vez que entran o salen de la Cámara. Bueno, eso no ocurre en ningún lugar medianamente normal del mundo. Ayer, cuando intentaron boicotear, impedir que se celebrara la votación que tenían que hacer los diputados, esa votación era para convocar el referéndum que quieren para el próximo 16 de este mes. Yo comprendo que puede sonar un poco ajustado el periodo de tiempo que hay entre el 5 de julio, que es cuando se convoca, y el 16 de julio, que es cuando se quiere celebrar ese referendo. Las garantías podrían no ser las idóneas. Pero claro, ¿cuál es el problema? Es que el sentido de ese referendo es impedir que el 30 de julio tenga lugar la constituyente que quiere hacer Nicolás Maduro, porque esa constituyente implica el fin del último órgano democrático que queda en Venezuela, que es la Asamblea Nacional. Si se elige una nueva constituyente en la que muchos de los miembros no serán elegidos por votación popular, sino serán por votación indirecta a través de comunidades y de organismos afines al régimen, desaparecerá de Venezuela el último organismo democrático y quedará todo bajo el poder de Nicolás Maduro. La situación es verdaderamente crítica.
Sí, Maduro es un golpista, es obvio, ya patente, manifiesto. Va a hacer todo lo posible por cargarse cualquier órgano que no haya sido designado por él. La democracia le importa un pepino y él se cloroformiza, él mismo se autohipnotiza diciendo que son todos fascistas y que él es el demócrata, cuando en realidad es lo contrario. Pero aquí hay una cosa que ahí me extraña. El país está al borde de todo. Faltan las cosas más elementales, las colas en los comercios para conseguir artículos elementales, desde pan hasta lo que llaman la harina pan para hacer el plato típico venezolano, las medicinas, todo esto falta. Hay un descontento social considerable. La fiscal general del Estado, que era chavista, o era claramente chavista,
sí, claramente.
Claramente chavista, se ha puesto frontalmente en contra. Ahora hay una cosa que no entiendo.
Y la han destituido.
O intentan destituir.
Sí, está en ello.
Pero, en fin, hay una cosa que no entiendo. ¿Cómo el ejemplo de esta señora no ha sido seguido por otros? ¿Cómo no hay más gente que ocupa puestos en la misión del Estado y que dicen, bueno, este señor ha entrado en una deriva totalmente totalitaria, totalmente antidemocrática y está llevando al país, ha llevado al país a la ruina? ¿Por qué solo esta señora del aparato chavista, solo esta señora se ha pronunciado de esta forma? ¿Qué está ocurriendo? ¿Están asustados? ¿Los servicios de inteligencia controlados por los cubanos tienen tentáculos en todas partes? ¿Por qué solo esta señora?
Por miedo y por cierta prudencia. Yo te puedo decir que altos dirigentes de las Fuerzas Armadas piensan lo mismo que la fiscal general. Hay una división importante dentro del seno de las Fuerzas Armadas, sobre todo con los jefes que ha puesto Nicolás Maduro, en el seno de las Fuerzas Armadas hay una intención de evitar el enfrentamiento civil, la guerra civil, por encima de todo. Entonces la situación no es nada sencilla, porque efectivamente los servicios secretos están controlando y mucho, y están haciendo purgas. El jefe del comando de las Fuerzas Armadas tuvo que dimitir hace 2 semanas. En fin, la situación es muy, muy, muy complicada, porque los chavistas están aferrados al poder por muchas razones, pero sobre todo además por evitar que los lazos que hay, y hay personas detenidas en Estados Unidos que lo demuestran, los lazos que tienen con el narcotráfico, pues entre otras cuestiones, es que les podrían llevar a la cárcel.
Fijaros a qué situación tan absurda hemos llegado, tan, tan inverosímil. Estamos en un momento en el que los demócratas están defendiendo la vigencia de la Constitución que hizo Hugo Chávez, porque la alternativa va a ser todavía mucho más, mucho peor, mucho más autoritaria. Hombre, y la Constitución que hizo Hugo Chávez no es que sea un modelo de Constitución democrática, dista bastante. Lo que pasa es que lo que pretende Nicolás Maduro es acabar con cualquier posibilidad de voz discrepante dentro del régimen.
Ahí está. Porque hay una realidad. Las elecciones legislativas celebradas el 6 de diciembre de 2015
dieron
una asamblea con mayoría absoluta,
absoluta
para la oposición. Lo que ocurre es que el Tribunal Supremo impugnó el acta de entre 2 y 3 diputados indígenas, con lo cual se quedaban justo sin esos diputados a la hora de poder votar y poder, entre otras cuestiones, destituir al presidente.
Pero sigue habiendo una mayoría de ciento
pero,
y pico,
por supuesto, hay una mayoría de
ciento
de
y pico contra 55. Pero es que Chávez no va a respetar absolutamente nada. Cualquier órgano que le moleste lo amordaza.
Maduro.
Lo amordaza, pero lo sofoca.
Los chavistas.
Lo sofoca. Y crea uno paralelo para poder gobernar él sin la menor oposición.
Lo que ocurre, y el riesgo, son las milicias paramilitares que fundó Hugo Chávez y que, sobre todo, Diosdado Cabello y demás chavistas han ido impulsando, junto con la Guardia Bolivariana, que es una guardia también paralela frente a lo que son las Fuerzas Armadas. Porque este tipo de grupos son los que están asesinando. Llevan ya en estos días de protesta 90 jóvenes asesinados, y son los que pueden provocar una violencia que es, en cierta manera, lo que pretende Maduro para ya justificar el golpe definitivo.
Como tú decías antes, hay mucho miedo en el ambiente, porque, mucho, sí. Claro, ante estas 90 personas ya muertas, estamos muchas de ellas literalmente, literalmente asesinadas, 4,000 y pico en la cárcel, no se encuentra nada en los comercios, una persona que tiene la tensión alta no encuentra medicina, personas que tienen otras enfermedades que ahora mismo se curan sencillamente con medicamentos, no encuentran los medicamentos, los militares ven que la fiscal se pronuncia, el país está metido en el caos mayor de su historia, los militares están quietos, pues un poco misterioso, como no le dicen a Chávez, esto no, perdón, a Maduro, esto no puede continuar. Como también encuentro sorprendente que no toda la OEA esté condenando lo que está ocurriendo en, en Venezuela, bueno, porque... cuando ya se ha quitado la careta a Maduro, porque antes se le había quitado parcialmente, pero se la ha quitado del todo.
Pero es que hay unas pocas repúblicas soberanas, islas del Caribe, estados... En fin, con todo el respeto,
están comprados.
Estados menores que están literalmente comprados. Ya les quedan nada más los más afines al ALBA, a la alianza bolivariana que hizo Hugo Chávez. Pero vamos, eso hoy en día es Nicaragua, Bolivia y poco más, y fuera de eso...
Ni siquiera Ecuador, bueno, y Cuba, claro.
Bueno, Cuba, pero Cuba es una cuestión anterior al ALBA,
sí.
y Cuba... tiene una inmensa responsabilidad en todo lo que está ocurriendo en Venezuela, porque la alianza que hicieron Hugo Chávez y Fidel Castro es una alianza que ha generado un daño infinito a Venezuela y que todavía lo estamos viendo en el presente.
Lo que ocurre es que efectivamente la situación es bastante tensa, porque la oposición, que siempre ha tenido un problema, y que han sido los personalismos, la división interna, ciertas ambiciones y demás, ahora no, ahora yo creo que la oposición ha conseguido un bloque férreo muy claro, y además luchando por la democracia y por la libertad en Venezuela, y va a seguir en las calles, porque uh-huh. Cuando hablas con ellos te lo dicen, oiga, mire usted, es que nos va la libertad de los próximos 20, 25 años, porque este régimen que se está aferrando al poder, se está aferrando por muchísimas cuestiones, porque tiene muchas cuentas pendientes y porque, insisto, sus relaciones con el narcotráfico pueden ser evidentes y pueden tener consecuencias si abandonan o son desalojados del poder.
Hay otro dato curioso sobre la sociedad venezolana. Los venezolanos, todos los ricos, los pobres, los de clase media, lo que queda de clase media, se percatan que el país está en el caos, tiene un índice de criminalidad muy alto, como he dicho antes, faltan productos de primerísima necesidad, y sin embargo aún hay un porcentaje no pequeño que cree que todo esto obedece a un boicot de Estados Unidos, que es que Estados Unidos está moviendo los hilos para que caiga a Maduro. Y que duda cabe que Estados Unidos está frotándose las manos con la situación.
Vamos a ver.
Pero esto es que Maduro es el que ha creado el caos.
Yo ahí quiero decir algo en la línea de lo que decía esta mañana Salvador Sostres. Desde luego, si Estados Unidos se metiera ahora en esto, y fíjate que yo creo que debería meterse, pero si se metiera ahora en esto, le caerían tortas al gobierno de Trump por todas
ahí
partes.
Está.
Por actuar de una forma prepotente y por ser ahí totalitario y actuar contra el débil, contra Venezuela. No sé qué más hace falta para que se pueda intervenir. Es cierto que algunos medios norteamericanos están ignorando absolutamente lo que está ocurriendo en Venezuela, como es el caso del New York Times. Pero en cambio, hoy la foto y la crónica de apertura del Wall Street Journal es Venezuela y los diputados ensangrentados.
Es que cae por su propio peso.
Pero Ramón, si la memoria no me falla, entre el 20 y 22% del petróleo que consume Estados Unidos, más allá del fracking,
que
le ha permitido, pues yo creo que viene de Venezuela.
Menos del 20%.
Yo creo que es el 20, bueno, es igual, el 15, es una cantidad bastante,
eso no frenaría...
bastante sustancial, y luego ahí Venezuela tiene unas 14,000-15,000 estaciones de servicio de distribución de carburante por todo Estados Unidos, o sea, que ahí hay unas relaciones económicas que...
Pero eso, cuando
condicionan
caiga
un poco
régimen, seguirá exactamente igual, o incluso se expandirá, no creo que vaya a peor.
Le ponemos punto y seguido. Este es uno de los muchos capítulos que nos quedan por contar del drama que se está viviendo en Venezuela. ¿Por qué me gustaría que en estos dos minutitos, minuto y pico que tenemos por delante, le diéramos una pincelada informativa al conflicto entre Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos, están también ahí China, Japón, por supuesto, este pulso que se están echando?
Puede ser la hecatombe, porque este señor, el dictador norcoreano, es totalmente impredecible, es un tipo un poco besánico. Ayer, por ejemplo, cuando lanzó el misil, dijo literalmente: esto, en el día de la fiesta nacional de Estados Unidos, es un regalo para estos hijos de puta americanos. Por lo tanto, es un provocador nato. Pero lo que ocurre es que Estados Unidos y Japón y Corea del Sur, que son los más afectados, tienen unas opciones muy limitadas, sí, para pegarle un zambombazo, porque él tiene la bomba atómica, yeah, y Corea del Sur está pegadita, la capital de Corea del Sur, con 10 millones de habitantes, está pegadita a Corea del Norte.
55 kilómetros, está a 55 kilómetros.
Está pegadita,
nada.
Por lo tanto, hasta con armamento convencional puede lanzar 500 bombas y hacer una masacre en una población de 10 millones de habitantes, que es lo que tiene Seúl. Por lo tanto, las opciones, es decir, Estados Unidos no podría mandar un zambombazo que se cargara todo el potencial ofensivo de Corea del Norte. Porque, ese es el problema.
Porque Corea del Norte, una de las características que tiene es su cerrazón y lo difícil que es infiltrarla y conseguir buena información, buena inteligencia. Y eso hace que, si tú quieres hacer un ataque, si quieres resolver esto militarmente, necesitas tener perfectamente identificados
todos los
blancos. Y es muy difícil conseguir eso. O alternativamente tienes otra opción, que es tener perfectamente identificado dónde está la dirección del país en un momento determinado, que es casi más difícil que lo otro.
Javier, brevemente.
No, se ha instalado un escudo antimisiles en Corea del Sur, pero sería insuficiente, sobre todo para los misiles convencionales. Yo lo que ellos hayan sido capaces de colocar una ojiva nuclear en un misil, yo creo que todavía no lo han conseguido. Y luego está, Corea es una marioneta de China, Corea del Norte, y ahí los chinos tienen muchísima responsabilidad y ahí juegan un papel, bueno, pues que mueven ficha dependiendo de cómo les interese. Y Rusia, porque antes de ayer estuvo en Moscú el presidente chino y han firmado acuerdos por 10.000 millones de dólares. Con lo cual ahí hay una entente muy, muy, muy complicada.
Menudo follón. Arias Fernández Arribas, Pérez Maura, feliz fin de semana, que está ya ahí, a la vuelta de la esquina.
Para todos.
Nos escuchamos la semana que viene.
Adiós.
Hombre, aquí en la radio todos, quien más quien menos, estudiamos un ratito. Pero un ratito, ya se nos ha olvidado de cuando íbamos a la universidad y esas cosas. Pero ¿y tú? ¿Eres estudiante? Pues si eres estudiante, presta atención a la maestra Toni Martínez.
Sí, además nunca mejor dicho. Oye, que es que soy profesora, sí.
Yo lo achacaba a la secadora. A que últimamente me pongo más vaqueros que nunca. A que el algodón encoge. ¿Por qué no me cerrará el pantalón? Así un día, y otro día, y otro día. Y la báscula ahí, mirándome, amenazante. Pa' que las prisas. Pues no era la secadora, ni era el algodón de los vaqueros, no. Era que había engordado.
Bueno,
sí,
bueno, el drama de Goyo.
Sí,
hemos entrado en barrena ya. De todas formas, hay una báscula de baño que te insulta. Y yo me voy a comprar una.
¿Te insulta de verdad?
Sí, sí.
Te llama insulta. Gorda, potranca.
Bueno, te llama bastantes cosas.
Cerdo.
Sí, te llama bastantes cosas. Sí, pero yo creo que es un método bueno. En cuanto subes un poquito, ya está, insultándote.
Bueno, mira, yo tengo un método mejor, las ensaladas, que son un descubrimiento maravilloso. Bueno, un descubrimiento, qué tontería. Han estado ahí siempre. Lo que pasa es que en España, hace 3-4 décadas, las ensaladas nos las tomábamos al pie de la letra de lo que dice la Real Academia, que son, dicen, hortaliza o conjunto de hortalizas mezcladas, cortaditas en trozos y aderezadas con sal, aceite, vinagre y otras cosas. Era la ensalada mixta. ¿Ensalada o ensalada mixta? No había otra cosa. ¿Qué quiere usted, ensalada? Pues ensalada mixta. Como mucho te ponían un espárrago blanco ahí. ¡Hala! Que parecía una señora muy delgadita tumbada mirándote. Bueno, pues no. Las ensaladas han ido complicando, ya lo eran, y ahora ya sí, se han extendido en todas las cartas, en todos los menús de nuestro país. Y digo yo, ¿y por qué no tiro del libro de la señora que más sabe de ensaladas en este país, María José?
Qué bien.
Que ha sacado la Biblia de las ensaladas, The Best Salads.
Anda.
más de 100 recetas, 119 para ser exactos, con unas fotos que te caes de espaldas porque te dan ganas de comerte la foto, qué asco, ¿verdad? Yo, como si fuera una cabra. O sea, yo me voy comiendo las hojas del libro y ya está. Lo mejor será preparar estas ensaladas maravillosas que nos ha recetado María Jiménez La Torre. Buenos días, guapa.
Hola, buenos días, Goyo. Qué ilusión hablar contigo.
Pues anda, que yo contigo, aunque me das una envidia, rica...
Bueno, ya lo sabes, siempre estás invitado.
Ya,
¿cómo? A esta isla maravillosa que es Ibiza.
Joder, qué tía, de verdad. Los hay que se pegan unas vacaciones, ¿eh? María José.
Eternas. Si vive allí, pues imagínate.
Hombre, no vive allí, vive en Madrid, pero se pasa allí.
Se pasa allí bastante tiempo.
Bastantes meses al año.
Es que ¿dónde mejor voy a estar que en Ibiza?
Pues sí, pues sí. María, tú eres una mujer que se ha dedicado a la representación artística durante muchos años, ha trabajado en los medios de comunicación, pero la vocación de cocinera, de gourmet y gastrónoma la llevabas dentro porque tanto tu madre como tu padre la habían dedicado mucho tiempo de su vida a esas cuestiones. Tu padre era un gran gastrónomo, uno de los responsables de la guía Camsa o Repsol, del Club de la Buena Mesa, ¿no?
De la cofradía
de la cofradía de la Buena Mesa. Y luego tu madre, mamá, pues ha escrito un montón de libros de recetas cuando casi nadie las escribía, salvo Simone Ortega, allá por los años 40-50, y has tenido en casa la cocina siempre presente y viva. Y en un momento dado decides darle un giro a tu vida y dedicarte profesionalmente a esto.
A lo que me gustaba es que qué mejor trabajo que el que te gusta.
Y cocinando, has ido recopilando recetas de aquí y de allá, muchas de ellas prácticamente olvidadas en los recetarios actuales y que nos han dejado a todos boquiabiertos. Un recetario que es como la receta de un médico, porque todo esto es salud, ¿verdad, María?
A ver, mi primer libro son recetas antiguas renovadas. Tú piensas que ya no tenemos el mismo tipo de vida que teníamos. Entonces, antes los platos tenían muchas más grasas, eran muchos más contundentes, y ahora no te puedes comer una fabada y luego irte a trabajar porque mueres en el intento. En cambio, sí, una fabada renovada te la puedes tomar. Ahora, mi último libro, este es el segundo que escribo, como bien sabes, se dedica exclusivamente a la ensalada, pero porque la ensalada puede ser un plato único. Y la ensalada, aparte de ser una comida muy saludable, tú le puedes meter los ingredientes que tú quieras, es tener imaginación. Entonces recopilo desde las ensaladas que hemos oído toda la vida, que son las famosas, esa llamada César, Caprese, esos nombres que siempre nos suenan a ensalada, y luego, o la mimosa, que a mí me encanta el nombre, o luego las internacionales de todos los países, y muchas de ellas inventadas, porque he decidido, por ejemplo, que metiéndole roast beef a una ensalada era inglesa, que sea inglesa o no, yo he decidido que sea, es inglesa.
Sí, o lo que te sobra del filetito en salsa de ternera ese finito.
Bueno, ¿verdad? Es que yo creo que
frío,
no debemos...
lo mezclas con las pechugas que a ti te apetezcan y tiramillas.
Yo creo que no debemos olvidar que la cocina no podemos tirar nada. Eso es de verdad, es una pena. Entonces, con una ensalada, con todo lo que nos haya sobrado, puedes hacer una ensalada fantástica y tener un plato. Y es cocina de aprovechamiento. Entonces, he hecho pollo asado, me sobra pollo. ¿Qué hago con el pollo? Pues al día siguiente puedes hacer una ensalada maravillosa con ese pollo que te ha sobrado.
Por ejemplo, la Santa Mónica con salsa de yogur, que es una de las que aparece aquí. Lechuguita variada, pechuguita de pollo fileteada del día anterior o de dos días antes. En el frigorífico se conserva muy bien. Un poquito de bacon, zanahoria ralladas, tomatitos, tres cucharadas de cebolla, queso rallado y luego ya la sal, la pimienta, el huevo batido, pan rallado, aceite. En fin, muy completo todo. María José, tú eres de ensaladitas, ¿verdad, hija?
Porque yo soy de ensaladas, pero estoy descubriendo, María, que me caen gordas las nuevas ensaladas.
¿Por qué?
Sí, porque creo que ya le cabe de todo. O sea, eso es como que vas echando cosas. Y soy más de las tradicionales. Cada vez me gustan más. Y, por ejemplo, tengo una que es un espanto, pero que a mí me gusta especialmente, que es esa que se le pone piña y pollo.
Sí, bueno.
Y salsa
rosa.
Esa
es la ensalada. Ahí
me tiro de cabeza.
De pollo. ¿Y unas nueces?
Sí.
Ahí me tiro de cabeza.
¿Y no le caben unas nuecesitas también? Porque pues es una pena.
Sí. Sí,
te
es
lo
una
digo
pena,
porque,
¿sí?
Porque el fruto seco, como la nuez, te va a dar muchísima energía y es súper saludable. Cuatro nueces al día es un omega 3 fantástico.
Ah, bueno, pues se lo pondré. Y además, si pega con esto, fíjate que ya la piña es complicada, ¿eh?
O sea, sí, odio, pero la piña
odio la pizza con piña, pero, sin embargo, en la ensalada me gusta.
Es refrescante.
Mira, me está preguntando María Luisa Núñez que cómo se le quita el amargor a la endivia, si es posible quitarle el amargor.
Hombre,
es
a ver,
intrínseco. O sea...
A ver, la endivia en sí lleva amargor. Entonces, si no te gusta, lo que puedes es escaldarla.
¿Escaldarla?
Sí, me explico.
A ver.
Pones agua caliente.
Sí.
Metes cuando esté muy en ebullición, la metes y la sacas. Entonces ahí te va a quitar parte del amargor. Pero en sí, la endivia tiene amargor. Lo que tienes que hacer es mezclarla con productos que quiten ese amargor. Como, por ejemplo, un buen... por poner un ejemplo, un queso azul. Te va a quitar todo el amargor y va a ser un complemento
perfecto.
Compensar
el amargor de la endivia.
Exactamente.
Sí, el queso le va muy bien. Le va muy bien a la endivia, es uno de los platos favoritos de Carlos, ya sabes.
Sí,
le vamos a dar, le vamos a preparar.
Uno de esos, sí. Oye, María, ¿no te da la sensación de que en los últimos años tenemos muy mala lechuga en España?
Muy mala lechuga, muy mal tomate, muy mal de todo. Pero porque en estos momentos ya no tenemos los huertos que teníamos, que nos traíamos de... Yo recuerdo cuando iba con mi madre, es de Bilbao, íbamos a Bilbao es que te ibas a la plaza y estaban las señoras vestidas de negro que te vendían una lechuga y unos tomates, que eso sí que era fruta. Ese tomate realmente era fruta, te lo podías comer a bocaos. Ahora mismo, pues, somos demasiada gente. Yo creo que ahí se está perdiendo todo lo que es el cultivo tradicional, se está yendo a lo que es todo algodón, y pues eso no sabe igual, está claro. Y luego, a ver, hay una cosa llamada economía doméstica. Yo muchas veces digo, por Dios, utilizar productos de primera calidad, el producto por el producto. Si es que un producto bueno, no hay que hacerle nada. Un buen tomate con un chorrito de aceite de oliva y se acabó, nada más, un poco de sal. Pero claro, están las grandes superficies, hay venta masiva, los precios bajan y cada vez pues el agricultor gana menos y el agricultor se ocupa, vamos, no es que se ocupe menos, Dios mío, que Dios me perdone por lo que acabo de decir, sino que la producción es masiva.
Claro.
Entonces ya no
vamos
es
más
ese...
a la cantidad que a la calidad.
Exacto, no es ese cariño que tenía la paisana que ibas con, que tenía sus 5 tomates y cuando ibas al día siguiente te decían, no, se han acabado. Y dices, ¿cómo que se han acabado? Que sí, que yo ya no tengo más en el huerto, pero que
no,
se han acabado.
La mata no da más.
Exacto.
La mata está muerta. Hablar de ingredientes, frutas, verduras, legumbres, alimentos, el tomate, la manzana, el atún, el apio, los espárragos, tiene cada receta 3 partes, ingredientes, elaboración, montaje, unas fotos extraordinarias y los aliños. Y aquí me voy a parar un momentito porque los que nos cuidamos la línea, nos las cuidábamos, vamos, porque yo ya me tiro al barro. Preferíamos el aceite, el vinagre, como mucho, la sal, poquita y punto, pelota. Y las salsas se han ido como dejando a un lado. Era algo muy tradicional en la cocina española de los 60, los 70, los 80. ¿Están volviendo las salsas, María?
Hombre, yo creo que depende de lo que vayas a cocinar. Yo, como te he dicho antes, soy una gran defensora de la materia prima. Entonces creo que si tienes una materia prima, cuanto menos una materia prima buena, cuanto menos la disfraces, mejor. Lo que sí es que en ensaladas muchas veces te aburres porque dices, bueno, llevo comiendo, pues lo que hablabais vosotros antes tradicionalmente, la lechuga, el tomate, la cebolla, un poco de un espárrago suelto y me han puesto un poquitín de atún y maíz. Y no me han puesto nada más. Hombre, pues si a ti te gusta eso y quieres comer eso, pues lo puedes aliñar de miles de formas, porque el aliño lo que te va a dar es la gracia. Por eso yo aquí he puesto una sección exclusivamente de aliños para decir, oye, la ensalada la puedes cambiar todas las veces que quieras, incluso con los mismos ingredientes, porque el aliño te va a dar vida a esa ensalada y te va a cambiar el sabor de esa ensalada. Que tú eres tradicional y solo quieres hacer un aceite y un vinagre. Bueno, todas las ensaladas que yo presento aquí tienen su propio aliño. Y aparte te doy más por si quieres variar, porque la variación también está al gusto.
Hablando de aliños, por favor. El caramelo de vinagre de Módena, mal llamado de Módena, echado con ese biberón a chorretones encima de las ensaladas.
Los vinagres es otro tema
que
también,
no vuelvan a hacerlo, por favor. Que me pongan un vinagre de Jerez, un vinagre de vino español, de los de toda la vida, y yo me echaré el vinagre que me dé la gana. Pero ¿por qué me traen la ensalada siempre que la pido con ese chorretón negruzco ahí encima?
A ver,
esas modas absurdas, María.
Muchos cocineros lo dicen, yo no puedo decir nada, pero dicen que la televisión ha hecho mucho, los programas de televisión ha hecho mucho daño a todo lo que es la nueva gastronomía, ¿no? Yo creo que antiguamente nos servían un plato, la cuchara al lado y punto, y ahora se intenta cuidar mucho lo que es la estética del plato.
Pues no.
Pero me parece muy bien, si la puedes cuidar divinamente,
vale,
pero no ponerle el vinagre, yo estoy contigo.
Que no la
cuiden
por mí, o sea, que me dejen a mí aliñarme la ensalada como me dé la gana.
Bueno, lo que pasa que lo que intentan hacer es que ese caramelo, como es tan sólido, dentro de un biberón pueden hacer los dibujitos y lo que quieren es ser creativos. Yo creo que hay cosas que al hacer creatividad te las cargas, es mejor no hacerlas. Pero bueno, eso depende de cada cocinero, es decir, ahí tú también le puedes decir, cuando pidas la ensalada, le dices al camarero, por Dios, que no me hagan ninguna floritura, que ya me las haré yo. Yo no dejo que me aliñen las ensaladas, me gusta aliñármelas yo.
Claro.
Es que porque es verdad, además el punto de vinagre, lo que hablabais antes, es importantísimo.
Es importantísimo.
Yo en el libro te cuento que hay una proporción entre el aceite y el vinagre. Pero luego hay gente que es más de vinagre y hay gente que es menos. Claro. Yo, por ejemplo, en casa, como ponga el vinagre que me gusta a mí, le gusta a mi hija y a mí. A mi marido y a mis hijos les espanta porque tiene demasiado vinagre. Pero a mí me gusta su vida de vinagre.
El canon entonces, tradicional, ¿cuál sería, María? ¿Más parte de aceite, menos parte de vinagre y la sal en qué cantidad? ¿Al gusto o...?
La sal al gusto, pero a ver, con moderación, porque sabéis que la sal es mala para las arterias, hay que tener cuidado. Y ya si le metes productos que salen, todavía más cuidado.
Eso desde luego. Eso
es decir,
luego.
Si le metes un atún que ya tiene sal de por sí y demás, yo soy de la idea de cuando vayas a hacer lo mejor para hacer una vinagreta de cualquier tipo es un bote de estos que hayas tenido de mostaza o lo que sea que tengas vacío y que lavas y que te quedas con la tapa. Uh-huh. Ahí se emulsiona divinamente. Mete los ingredientes dentro, yo te diría que son 3 cucharadas de aceite por 2 de vinagre. También depende del vinagre que uses. Yo te hablo de un vinagre suave. Si le vas a meter uno de Jerez, ojo, porque yo metería
Tiene demasiada personalidad.
Exacto, sí, le metería solo una cuchara. Entonces tienes que jugar un poco con la fuerza.
Apasionante.
Y luego emulsionar bien.
Agitas y punto.
Agitas
pelota.
Y ya tienes la vinagreta.
María Jiménez Latorre, Bet Salad, 119 recetas de ensaladas, más de 32 aliños y lo que te rondaré, morena. Páginas para aburrir, maravillosas, entretenidas y el libro no pasa inadvertido porque es de color verde.
Bueno, y sobre todo
cuadrado
que vale...
grande y verde.
El precio hay que decirlo, porque es un libro maravilloso y son 14,90, con lo que vamos. Es que lo que te cuestan el fin de semana las revistas...
Lo pues que te cuesta una ensalada.
Exactamente.
De las buenas.
No, espero que sean más baratas las ensaladas.
Gracias, María. Felices vacaciones, guapa.
Gracias, Goyo.
Felices vacaciones. Ay, todo el mundo me lo deseaba, pero cuando volví me habían robado. Y es que muchos se van, pero se van intranquilos, Tony.
Pues nada, lo que hay que hacer es solucionarlo rápidamente. En Securitas Direct quieren que este verano estés tranquilísimo, que disfrutes de unas vacaciones maravillosas sin tener que preocuparte si van a entrar, van a robar. Por eso está la alarma que más hogares protege en España y en Europa. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Así que llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200. Y tú tranquilo, y tú tranquila.
Más números. Ahora el nuestro, 91-522-33-79.
Ese es el número del contestador, que lo tienen ustedes a su disposición para lo que quieran. Goyo, soy muy fan de este señor.
Buenos días, por favor, quisiera hablar con Carlos Herrera ahora que está en un espacio publicitario. Si fuese tan amable, gracias.
Es buenísimo.
Es buenísimo. Me parece una genialidad.
¿Verdad?
Ahora que están en una pausa, que me llame.
Claro.
Es que es una maravilla.
Es la lógica.
Es que soy muy fan. ¿Qué quieres que te diga? Soy muy fan.
Es bueno, muy bonito.
Vamos a repetir que ese contestador está a disposición de todos ustedes para lo que necesiten. 915-22-33-79. Algunos oyentes lo usan de altavoz.
A ver si tenéis un huequecito y pasáis alguna vez por la carretera 229, la Nacional 229, que va de Arganda a Valdilecha, y veis un poco cómo está la carretera de mierda y los olores que tiene y todo lo que tienen echado en las tierras que luego nos comemos los cereales. Yo creo que habrá que ir empezando ya a denunciar el tema. Es impresionante el olor a mierda que hay en toda la comarca Valdirecha, Camporreal, Arganda, por culpa de dos señores que están echando mierda en sus tierras. Bueno, no en sus tierras, en las tierras arrendadas. Y no es abono, que quede claro que no es abono, que son residuos de las depuradoras.
Amigo, bueno, ahí, pues ahí está la diferencia. El abono huele muy mal. Pero, hombre, no abone usted el campo con residuos, baldíos.
Ahí está la denuncia de este señor. Mensaje ahora para Chencho Arias, al que a estas alturas de su carrera diplomática le vienen a corregir.
Acabo de escuchar un señor que le decía a Chencho Arias que diga bien los nombres de la gente y como todo el mundo le ha dicho que no, que se le da. No. Chencho Arias sabrá francés, es diplomático y conocerá las reglas de gramática y de ortografía francesa. Perfecto. Pero si dice Marine Le Pen, creo que se me ha escuchado, que sé de lo que hablo. Y si no, cogéis y le preguntáis a Cristau.
Pues nada, se lo diremos a Chencho Arias. No obstante, hombre, el dato de que ha sido embajador en la ONU ya dice que incluso con su pronunciación parece que la cosa no le va mal.
Le entendían muy bien.
No le va mal, exacto. Más correcciones, por cierto.
Buenos días, amigo Gutiérrez. Vamos a ver. Dile al jefe, a Carlos, que ha dicho que julio tiene cinco sábados, cinco domingos y cinco lunes, y que eso no se va a repetir, y que no sé qué, no sé cuándo. Que se mire el calendario del 2018. Diciembre de 2018 también tiene cinco sábados, cinco domingos y cinco lunes. Hay que revisar los calendarios.
Hay que revisarlos.
¿Y
bueno,
si se refería a que nunca un mes de julio tendría otra vez solo el mes de julio? No un mes del año, no sé, digo yo.
Bueno, es que a cuenta del calendario hay más.
Oye, Carlos, soy un fósforo tuyo de Sevilla, pero residente en León. Es que he escuchado hoy el tema ese del mes de julio de este año, con cinco sábados, cinco domingos, cinco lunes, que no se volverá a repetir hasta dentro de 800 y pico años, y me da la impresión de que ahí los guionistas se han colado, porque la realidad es que eso creo yo que volverá a pasar el año que el mes de julio, el día 1 del mes de julio, vuelva a caer en sábado. Es decir, según las cuentas que he echado, en 2023. O sea que no hay que esperar tanto, ¿eh? Venga, un saludo y muchas gracias.
Habrá que darle un tirón de orejas a los guionistas.
Sí, sí, sí. A los guionistas, exactamente, sí. Que ahí se han columpiado. Bueno, ayer estuvo aquí Cristina Tárrega contigo, Goyo, y sí. ¿Quedó alguna duda?
Hola, buenos días. Por favor, he oído hoy a Cristina Tárrega dar un producto. La verdad es que no le he entendido. No se le entiende muchas veces lo que dice. No sé qué producto africano. Y me gustaría, si es posible, que lo repitieran. Muchas gracias.
Pues aquí lo tiene usted, señora. Quiselia africana. Quiselia africana. KT30 seno. De la marca Iodase. Lo siento, he hecho lo que he podido. Porque es que esto es complicado, ¿eh? Es complicado. Quiselia africana KT30 seno. Marca Iodase. En fin, haga usted lo que pueda, señora. Si no, llama y aquí se lo deletreamos. Venga, más cosas.
Hola, buenos días. Este mensaje es para don Carlos, cómo no. Mira, yo quería decirte que el día que tú naciste, nacieron todas las flores. Por eso los albañiles llevan zapatillas blancas. Feliz cumpleaños, Carlos.
Que conste que aquí no se celebran los no cumpleaños.
No.
Caballero.
No. Un no cumpleaños
no se celebra.
Tal.
Bueno, esa cantinela se repite, no hay manera de que nos perdonen las licencias de autor, la verdad.
Con el pienso de qué, señor Alcón, que es otro galicismo de la francofonía. La francofonía, monsieur Alcón. Alcón, Dumatón. Bueno, señor Alcón, poner en valor, poner en relieve.
No, a mí no me miren, ¿eh? O sea, a mí no me miren. Y acabamos con una señora que es un amor.
Sí. Hola, buenos días.
Hola.
Le llamo de Estella, Navarra. En primer lugar, voy a hablar del líder, de Herrera. Me muero de risa con él. Y me encanta. En segundo lugar, el otro día una señora se metió con José Luis Pérez. Pues también le voy a sacar la cara porque me encanta. Además, es una monadica.
¡Una monadica! ¡Pérez es una monadica!
¡Y viva Estella! Y de un no cumpleaños a un cumpleaños, el de Sixto Naranjo, que hoy cumple 40 ya.
Como yo. En tu bolsillo.
Igual esto, sí. Todos tenemos 40. Esta es una de las canciones seleccionadas por un servidor para la playlist de la fiesta fin de curso de San Lucas.
Madre mía, lo que nos espera. Madre mía, lo que nos espera.
Dios mío, yo estoy por quedarme.
Prometo vídeo. Ay, no hay más. Mañana hago el vídeo en la fiesta.
No puedes escapar.
Así es la nueva masculinidad, amigas. Esto es así.
Pedro Marín, Iván, van a pasar todos por ahí. Sí, señora.
Y
Yuri. Bueno. No puede faltar Yuri.
Uy, Yuri. No, la de Yuri la borda.
Cristian Castro.
Bueno, por Dios, por Dios, por Dios.
Con Azul yo
Madre
me salvo.
Cristian Castro también tenía lo suyo.
Para Ángelus, las noticias y más. Herrera en COPE con María José Navarro. Hasta la una. Herrera.